Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 21 de octubre del año 2020. Lo siguiente que vais a escuchar es el debate que hemos tenido varios hermanos sobre el tema del suicidio.
Bueno, bendiciones, hermanos. Lo primero que tenemos que entender sobre el tema del suicidio, vamos a debatir el tema del suicidio, es que suicidio y sacrificio no es lo mismo, ¿ok? Vamos a ver lo que es el significado de la palabra suicidio. El suicidio viene del latín suicidium. Es el acto por el que una persona se provoca la muerte de forma intencional. Es decir, la persona lo está haciendo con intención. Por lo general es consecuencia de un sufrimiento psíquico y desesperación derivado a atribuirle a circunstancias vitales como las dificultades financieras, los problemas en relaciones interpersonales, soledad o el acoso psicológico. Estas pueden llegar a dar forma a una patología psiquiátrica y ser catalogadas de trastornos mentales como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad, el alcoholismo o el uso de drogas. El indicador conocido más importante y factor de riesgo individual es el antecedente de un intento de suicidio no consumado. Es decir, está comprobado que las personas suicidas siempre tienen enfermedades, pues, o en el dado caso, como dice aquí, por situaciones financieras, problemas relacionales interpersonales, soledad o acoso psicológico, ¿ve? O trastornos mentales, bipolaridad, esquizofrenia, depresión. Sabemos que la escritura enseña que este tipo de enfermedades siempre son atribuidas a espíritus demoníacos que lo perturban. Recordemos el pasaje de este joven que tenía esos problemas así mentales, que estaba endemoniado, que se lo llevaron a Jesucristo y Jesucristo lo hizo libre, que él mismo se intentaba hacer daño, destruirse, matarse, cortarse, bromas así, que lo llevaron a para que lo libertaran. O sea, estos problemas, obviamente, cuando una persona cristiana llega a los caminos del Señor o alguien llega a los caminos del Señor, esa persona va a buscar la forma de liberarse o de ser libre de estos espíritus demoníacos. ¿Ves? Eso, entonces, la palabra suicidio es para ese tipo de persona. Por eso es que al Señor Jesucristo no se le puede ver el caso de él como un suicidio, sino como un sacrificio. Veamos lo que dice la definición de la palabra sacrificio. Dice, la noción de sacrificio también se emplea para nombrar un gran esfuerzo que realiza una persona, ya sea para alcanzar un objetivo, ayudar a otro sujeto, etcétera, o sacrificarse en este sentido puede llegar a implicar poner en riesgo la propia vida o incluso entregarla. Es decir, la definición de sacrificio, de dar la vida por sacrificio, es otra cosa. Además que casi siempre los suicidios, siempre, primero los suicidios siempre van, es por quitarse la vida porque tu vida no vale nada, como lo dije en la primera definición. Pero el sacrificio, al tú dar la vida, lo estás haciendo voluntariamente y no es que tú mismo te vas a destruir, no, sino que otra persona es tu verduga. En este caso, tú puedes dar la vida por un hermano, por un hijo, por un familiar, etcétera. Es un sacrificio, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no se suicidó. Él dio su vida en sacrificio por muchos. Y él no fue el que se autodestruyó. Él no fue el que se autodestruyó, sino que a él mismo lo mataron, a él mismo lo agarraron y lo mataron. Lo sacrificaron en este caso.
Vamos a ver, hermano Ricardo. Has dicho que suicidio y sacrificio no es lo mismo. Claro, hay suicidios que no tienen que ver nada con un sacrificio. Y hay un tipo de suicidio que sí es un sacrificio. El problema es que no sabes, ignoras, que hay diferentes tipos de suicidio. Hay un tipo de suicidio que es un suicidio cobarde, como hizo, por ejemplo, Judas Iscariote, que se suicidó. Y luego hay un tipo de suicidio que es un suicidio de amor. Es un suicidio absolutamente correcto, bíblico. Como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el que hizo Sansón. Sansón se suicidó para salvar al pueblo de Israel de los filisteos enemigos, matando a todos ellos. Eso fue un suicidio. Él se quitó la vida. Lo dijo bien claro, que él moriría con ellos, que él moriría. Derribó esas columnas y se suicidó, matando a los filisteos y salvando así al pueblo de Israel. Eso fue un suicidio, pero un suicidio amoroso. Y luego está un suicidio cobarde como el que hizo Judas, el propio Jesús. Por supuesto que Jesús hizo un suicidio, un suicidio sacrificial. A ver si lo entiendes. Un suicidio sacrificial, entregando su propia vida, porque Jesús lo dijo bien claro, doy mi vida por las ovejas. Nadie me la quita, sino que yo mismo la doy. Jesús entregó su vida por sus ovejas, por sus discípulos. Y si él dio su vida por sus ovejas, eso se llama suicidio. Pero fue un suicidio amoroso para salvar a las ovejas. Es como una persona que entrega su vida para salvar a otra persona. Eso es un suicidio. Claro que es un suicidio. Él entrega su vida. Le matan, se suicida para poder salvar a otra persona o a otras personas. Eso es lo que hizo Sansón y lo que hizo Jesús. Un suicidio sacrificial. Así que eso que tú dices es falso. ¿Por qué? Porque no entiendes que no hay solo un tipo de suicidio, hay varios tipos de suicidio. Ese es el problema, que al no entender esto, pues estás diciendo tonterías y falsedades. Hay un tipo de suicidio, repito, de sacrificio, de suicidio sacrificial, que es agradable a Dios, un suicidio amoroso, para salvar la vida de otras personas. Y luego existe el tipo de suicidio cobarde, que uno se quita la vida sencillamente porque tiene miedo a la vida, precisamente. Tiene miedo a vivir, está desesperado, está amargado, está deprimido y se suicida. Eso no es un suicidio sacrificial. Lo que hizo Jesús fue un suicidio sacrificial, de la misma manera que lo hizo Sansón. Bueno, dices tú luego la falsedad de que el caso de Jesús eso no fue un suicidio. Pues claro que fue un suicidio, porque te lo vuelvo a repetir, muchacho, porque Jesús entregó su vida, la entregó voluntariamente. Eso se llama suicidio. Si tú entregas la vida por otra persona para salvar a esa persona, eso se llama suicidio. Es como una persona que está colgando de una cuerda junto con otra persona y decide cortar la cuerda para suicidarse. Y de esta manera poder salvar a la otra persona que también está colgando de la cuerda. Y la salva. La salva entregando su vida por esa persona, suicidándose. Eso es exactamente lo mismo que hizo Jesús, por sus ovejas, por sus discípulos. Entregar la vida en un claro suicidio, pero fue un suicidio sacrificial.
No, hermano, te estás contradiciendo. Eso es lo que tú dices allí, que hay diferentes tipos de suicidio, eso es totalmente falso. Ya te di el significado de la palabra, de la única palabra que existe de suicidio. Eso ya está, como quien dice, en el diccionario. Tú acabas de dar un ejemplo, el ejemplo de Judas, que fue un suicidio. Él se suicidó por forma cobarde, es lo que dice la definición. Por dificultades financieras, por desesperación, por relaciones interpersonales, soledad, acoso psicológico o depresión. En este caso, Judas estaba depresivo, tenía depresión, ¿verdad? O se sintió... En una relación interpersonal, como lo dice el mismo significado, a sentirse mal, ¿verdad? Por haber entregado al Mesías, porque dice la escritura que él sintió, como que dice arrepentimiento, creo que dice arrepentimiento, fue que sintió remordimiento, algo así, no recuerdo el texto claro, pero dice que se sintió de esa forma, pero en vez de arrepentirse y seguir adelante, ¿no? Él agarró y se suicidó, ¿ves? Cobardemente, ¿ves? Y eso es lo que le da la definición a la palabra suicida. Los suicidas siempre se van a autodestruir, es de esa forma. ¿Por qué? Porque tienen un trastorno, ¿ves? Porque se sienten solos, se sienten acosados, depresión, en el caso de Judas, que me imagino que sufrió depresión por haber traicionado al Señor, ¿ves? Y en vez de arrepentirse y cambiar y seguir adelante, no, se quitó la vida de forma cobarde. En el caso del Señor Jesucristo no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque Jesucristo no, él no lo hizo porque tenía una dificultad, y Sansón tampoco no lo hizo porque tenían dificultades o porque sufrían de soledad o de depresión, no. Ellos lo hicieron porque tenían una misión. En el caso de Sansón, ¿verdad? Él dio su vida en sacrificio, que es muy diferente a lo que es suicidio, porque ya te di la definición, no existe suicidio de amor, no. Eso es un sacrificio, ¿ves? Porque ninguno, en el caso de Sansón y en el caso del Señor Jesucristo, ninguno de ellos tienen problemas mentales o de soledad o de relaciones o de interpersonal, relaciones interpersonales o psicológicos o sufren de depresión o de bipolaridad. No, no, no. Ellos entregaron su vida de forma voluntaria, ¿verdad? Y ellos no se autodestruyeron ellos mismos. En el caso de Jesucristo, él no se autodestruyó, sino que más bien él dio su vida con un propósito, ¿ves? Los que dan su vida, ¿verdad? En sacrificio lo hacen con un propósito, como lo di, como lo dio la definición allí que yo di, ¿ves? Con un propósito. En el caso de Jesucristo y de Sansón, dieron su vida para salvar a muchos, ¿ves? En el lado de Jesucristo, para salvar a los hijos de Dios, a sus ovejas, y el lado de Sansón cumplió su labor como juez de Israel para salvar a la nación, ¿ves? Y dice que mató, cumplió su prometido, pero pues lo que fue encomendado. Dice que mató a más filisteos de los que él mató en toda su vida, ¿ves? Entonces, no puedes comparar o decir que existe un suicidio de amor cuando eso no existe en el diccionario, ¿ves? En el diccionario existe suicidio, se atribuyen a las personas que sufren de este trastorno, ¿verdad? Que son cobardes. Y sacrificio que se hace por favor a otros, ¿ves? Son dos cosas totalmente diferentes. Y la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si uno es cristiano, si uno está en el Señor, la Biblia dice que confiemos en Cristo, que Él nos hará descansar, ¿ves? Y que en medio de la tormenta, Él nos va a dar paz, ¿ves? Que en medio de las circunstancias que nosotros tengamos, tengamos paz y confiemos en el Señor, que Él nos dará descanso, ¿ves? No vamos a cometer ese acto de cobardía de autodestruirnos y de destruir nuestro propio cuerpo, ¿ves? Cuando tenemos a Cristo, que él es el que nos ayuda a vencer cualquier circunstancia y cualquier dificultad. Primero, la persona que se suicida lo hace de forma cobarde. Y segundo, se está destruyendo su cuerpo, ¿ves? Está destruyendo su cuerpo.
Vamos a ver, si tú estás entregando la vida por otra persona, estás entregando tu vida, estás suicidando. Eso es lo que no llegas a entender, no tienes esa capacidad mental para entender algo tan simple como esto. Si tú das la vida por otra persona, te estás suicidando para salvar a esa persona. ¿Lo entiendes? Es un suicidio sacrificial. Un suicidio de amor. Si entregas la vida por otra persona, te estás suicidando. Estás dejando que te maten para salvar a esa otra persona. ¿No entiendes algo tan simple como esto, muchacho? O sea, no entiendes algo tan sencillo como esto. Y lo hay un tipo de suicidio cobarde, claro que sí. Ese es el problema que tenéis los que decís esas falsedades. Decís, no, es que el suicidio es todo malo, el suicidio siempre es malo, es pecado. ¿Dónde dice la Biblia que el suicidio sea pecado? ¿Dónde? A ver, dame un pasaje donde se diga que el suicidio sea pecado o que se vayan a condenar todas las personas que se han suicidado. Donde lo dice la Biblia, en ninguna parte. Eso es una doctrina que procede del sistema iglesiano apóstata, de la gran ramera, y que habéis tomado de allí. La Biblia nunca dice que se vayan a condenar todos los que se hayan suicidado. El que entrega la vida por otra persona, entonces, según tú, ¿qué pasa? ¿Se va a condenar al lago de fuego? El que entrega su vida por amor para salvar a esa persona. Que muere por esa persona, entregando su vida por esa persona. ¿Según tú esa persona se va a condenar? Porque eso es un suicidio. No me vengas con idioteces diciendo que eso no es suicidio. Pues claro que es suicidio. Si yo entrego mi vida, por ejemplo, por mi esposa, para salvar la vida de mi esposa, yo me estoy suicidando. Estoy entregando mi vida por ella. Estoy muriendo por ella. Por amor a mi esposa. Por lo tanto, me estoy suicidando para poder salvarla. Eso es exactamente lo que hizo Jesús por su iglesia. La definición de suicidio que tú has tomado ahí de esa página es lo que se llama suicidio cobarde, muchacho. Has tomado una clase de suicidio. Pero eso te lo vuelvo a repetir, es lo que tú no entiendes, de que hay más de una clase de suicidio. Está el suicidio cobarde y el suicidio amoroso, ¿eh? Te lo repito. Y lo que hizo Jesús por nosotros, por su iglesia, es un suicidio amoroso. Lo que hizo Sansón por el pueblo de Israel fue un suicidio amoroso para poder salvar al pueblo de Israel. Así que no vengas con tonterías. O me vas a decir tú, ¿cómo entiendes tú entonces ese pasaje de Sansón? A ver, ¿cómo lo entiendes? Me gustaría saberlo. ¿Sansón, según tú, se suicidó o no se suicidó? Respóndeme a esta pregunta. ¿Se suicidó Sansón, sí o no? Mira, y si tú dices que lo que cometió Sansón no fue suicidio, pues mira, verás cómo es falso lo que dices tú. Libro de Jueces, capítulo 16, verso 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida, refiriéndose a los filisteos. Ahí lo tienes. Muera yo. Ahí lo dice bien claro. Muera yo con los filisteos. Sansón se suicidó. Fue un suicidio para salvar al pueblo de Israel matando a los filisteos. Así de simple. Así que no me vengas con tonterías diciendo que el suicidio es pecado.
Vemos lo que dice la Escritura. 1 Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Cerquemos claramente que nuestro cuerpo es templo y morada de Dios, ¿ves? Del Espíritu de Dios, de su poder. Y dice: si alguno destruye el templo de Dios, que es en nuestro cuerpo, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, que los suicidas no son iguales a los que se sacrifican, los que dan su vida por otro, ya que el suicida se destruye a sí mismo, ¿ves? Se destruye, él mismo es su verdugo, él mismo es su ejecutor, ¿ves? Él mismo se está destruyendo su cuerpo. En cambio, el que da su vida en sacrificio por otro, está dando su vida por mucho, es un sacrificio. Y la Biblia, Cristo lo dice claramente aquí en Juan 15, 13, nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. En este caso, lo que hizo Jesucristo y lo que hizo Sansón. Es decir, eso no es un suicidio, eso es un sacrificio. ¿Ves? Y en ese caso no hay pecado. Pero en cambio, el que se quita la vida, el que se destruye a sí mismo, el que destruye su cuerpo a sí mismo, como en el caso de Judas, y estas personas que tienen problemas interpersonales, depresión, que no tienen a Cristo, sencillamente están pecando, se están quitando su vida, están haciendo sus propios homicidas, se están destruyendo a sí mismos, y por supuesto que es pecado ante los ojos de Dios hacer eso. Entonces, aquí termina mi participación. Bueno, espero mañana tener el audio de Tito, la recontrafutación, sobre el mismo tema que estamos hablando. Pasa que, bueno, la señal es de verdad que se fue la luz y la señal está súper mala. Ahorita, bueno, fue porque todavía no llegó la luz, pero aparentemente se me acomodó la señal.
A ver, eso que has dicho, hermano Ricardo, es mentira, es falso. Eso de que solamente hay un tipo de suicidio es totalmente falso. Hay un tipo de suicidio que es un suicidio altruista, amoroso, y luego hay un suicidio cobarde. El propio Jesús, el propio Sansón también, ellos se suicidaron, entregaron su vida. La Biblia dice bien claro que Sansón decidió morir, se quitó la vida, porque dice, muera yo juntamente con ellos, con los filisteos. Efectivamente, murió para salvar a su pueblo Israel de los filisteos. Matando a esos filisteos, pues se salvó así al pueblo de Israel. Eso fue un suicidio. Muera yo, dijo Sansón. ¿Lo entiendes? Él se suicidó. Pero no fue un suicidio cobarde, fue un suicidio valiente, amoroso, para salvar a su pueblo. Algo semejante a lo que hizo Jesús. Él también decidió entregar su vida. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús decidió morir, entregó su vida y se entregó su vida por sus ovejas, por los suyos. Eso se llama suicidio. Pero fue un suicidio valiente, amoroso, altruista. Y luego está un tipo de suicidio que es el cobarde, el que decide quitarse la vida, pues porque está pasando por un mal momento, por una depresión, porque está sufriendo. Pues decide quitarse la vida. Así que no digas tonterías y falsedades diciendo que solamente hay un tipo de suicidio. Bueno, después dices que no, que lo que hizo Jesús, por ejemplo, no fue un suicidio, sino que fue un sacrificio. Claro, fue un suicidio sacrificial. Un suicidio sacrificial. Él entrega su vida en sacrificio, da su vida, es decir, se suicida para salvar, salvar a sus ovejas, salvar a los suyos. Algo semejante a lo que hizo también Sansón. Un suicidio sacrificial. Un suicidio por amor a los suyos, por amor a sus ovejas, por amor a su pueblo. entrega su vida, se sacrifica, por lo tanto se suicida. Pero es un suicidio valiente. ¿Lo entiendes? Así que no digas tonterías diciendo que Jesús no se suicidó. Claro que se suicidó Jesús, igual que se suicidó Sansón. Pues fue un suicidio sacrificial. Y luego existe un tipo de suicidio que no es sacrificial. Es un suicidio cobarde, quitarse la vida, como por ejemplo lo que hizo Judas Iscariote. Lo que hizo Judas no fue un suicidio sacrificial, simplemente fue un suicidio cobarde. Por lo tanto, la Biblia enseña bien clarito que hay al menos dos tipos de suicidio. Al menos dos. El suicidio sacrificial y el suicidio cobarde. A ver, pues has dicho que Jesús lo que hizo fue un sacrificio, pero no un suicidio. Lo que hizo Jesús, esto no lo entiendes porque no tienes ni idea de este tema de lo que estás hablando, fue un suicidio sacrificial. Existen al menos dos tipos de suicidio, el suicidio sacrificial y el suicidio cobarde. El suicidio sacrificial es el que decide entregar su vida para salvar a otros. Hace un sacrificio suicidándose, entregando su vida. Eso es el suicidio sacrificial. Y luego está el suicidio cobarde, que es el que decide entregar su vida, mejor dicho, el que decide morir, quitarse la vida, por las circunstancias que sean. Eso es un suicidio cobarde. Así que no mientas diciendo que solamente hay un tipo de suicidio. No, al menos hay dos. Por lo menos hay dos tipos de suicidio. El suicidio cobarde y el suicidio sacrificial, que es el que hizo Jesús o, por ejemplo, el que hizo Sansón, entregando su vida para salvar a otros. Decidiendo morir, entregar su vida para salvar a su pueblo, a otros. Si lo vemos en el caso de Sansón, entregando su vida, muriendo, decidiendo morir para salvar al pueblo de Israel. ¿Vale? Y luego tenemos el caso del Señor Jesús, que es el mayor de todos. Decide entregar su vida, mi vida doy por las ovejas, dijo Jesús, para salvarlas. Eso fue un suicidio, claro. Pero fue un suicidio valiente, sacrificial. Así que es totalmente falso lo que dices cuando afirmas que solamente hay un tipo de suicidio. O cuando dices que Jesús no se suicidó. Eso es mentira. Por supuesto que se suicidó, pero como sacrificio, entregando su vida para salvar a los suyos. Bueno, la otra mentira que has dicho, hermano Ricardo, es cuando afirmas que Sansón no se suicidó. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué chorrada estás diciendo si lo dice la propia Biblia? Dice Sansón, muera yo juntamente con ellos. Muera yo. Eso se llama suicidio. Él entrega su vida por el pueblo de Israel, matando a los enemigos del pueblo de Israel, que eran los filisteos. Muera yo juntamente con ellos. Eso se llama suicidio. Así que no digas tonterías diciendo que Sansón no se suicidó. Bueno, después has dicho la falsedad de que Sansón no se suicidó, como que no, si lo dice la Biblia. Dice Sansón ahí en ese pasaje, muera yo juntamente con ellos. Eso se llama suicidio. Así de simple. Muera yo juntamente con ellos. Él entrega su vida para salvar al pueblo de Israel, matando a sus enemigos, que eran los filisteos. Así que no digas tonterías y falsedades diciendo que lo que hizo Sansón no fue un suicidio. Claro que fue un suicidio, pero un suicidio valiente. De un valiente, un suicidio amoroso, sacrificial, entregando su vida para salvar al pueblo de Israel. Algo semejante a lo que hizo Jesús, entregando su propia vida voluntariamente para salvar a sus ovejas.
Hermano, creo que estás completamente equivocado. De verdad, yo no sé de dónde sacas tú, no sé de qué editorial, de qué diccionario, no sé de dónde tú sacas eso, de que supuestamente solamente que hay varios tipos de suicidio. ¿De dónde tú sacas eso? Primero y principal, uno de los argumentos que tú diste, diciendo que supuestamente no, que ese diccionario, un diccionario mundano, perdóname, si fuese así, entonces la Biblia también fuese mundana, porque la Biblia fue traducida a nuestro idioma conforme al diccionario que existe del significado de las palabras, ¿ok? Así que eso que tú dices que no, que es un diccionario falso, eso es falso. O sea, lo que tú dices es totalmente verdad, con todo respeto, no es correcto. Solamente hay un solo significado de suicidio, y ahí lo dice la definición claramente. Es aquella persona que se decide quitar la vida, se decide autodestruirse, se decide matar por una depresión, por algún tipo de situación difícil que esté pasando en su vida, cobardemente. ¿Ve? Eso es lo que dice la escritura. Aparte que el que hace eso es una, primero una persona cobarde. Y la escritura enseña que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Aparte de eso, la escritura enseña claramente que nosotros no debemos destruir nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Y aquel que destruye su cuerpo, dice que la palabra que Dios lo destruirá también a él. Ahora tú vuelves a decir que supuestamente Cristo se suicidó y Sansón se suicidó. Eso es falso. Ellos hicieron un sacrificio. Aparte que la persona que se suicida se destruye a sí mismo. ¿Ok? Se destruye a sí mismo. ¿Ves? Se automata, se autoasesina. ¿Ves? Comete homicidio a sí mismo. ¿Ok? La escritura dice que ningún homicidio entra al reino de Dios. Lo que hizo Jesucristo y lo que hizo Sansón no fue un suicidio. Fue un sacrificio por beneficio a otro. Sansón murió en batalla cumpliendo la labor que le fue encomendada, ¿ves? De ser juez de Israel. Y en este caso, mató a todos los filisteos. O sea, mató, dice la escritura que mató a más filisteos en ese momento en que murió en lucha. Mató a más filisteos de lo que mató en vida. Es decir, cumplió su labor, ¿ves? Hizo un sacrificio hacia favor hacia la nación de Israel. Lo que hizo Cristo, hizo un sacrificio también en favor a sus ovejas, pues como lo dice la escritura, murió por sus ovejas, ¿ves? Entregando su vida. Además que Jesucristo no se destruyó a sí mismo, a Jesucristo lo mataron, él murió porque unos sujetos lo mataron, ¿ves? Lo clavaron en un madero, ¿ves? Aparte de las heridas que él tenía. Entonces eso que tú dices, que ellos cometieron un suicidio, es totalmente falso. Como te repito, el diccionario claramente enseña que hay un solo tipo de suicidio y lo hacen las personas que sufren depresión, que sufren circunstancias difíciles en su vida y se deciden quitar la vida porque creen que su vida no vale nada y se deciden autodestruirse, quitarse la vida. Entonces eso lo que tú dices es totalmente falso y errado, hermano.
Bueno, es evidente que sobre este tema, Ricardo, no tienes ni puñetera idea. No sabes de lo que hablas. Por supuesto que hay al menos dos tipos de suicidio, ya te lo he demostrado. Y no voy a estar constantemente repitiéndote lo mismo. Lo que hizo Sansón, por ejemplo, fue un suicidio, muchacho. ¿Qué pasa? ¿No crees en la Biblia o qué? Si lo dice el texto, muera yo, muera yo. Él decide morir, entrega su vida, se suicida para salvar al pueblo de Israel. Eso es suicidio, chaval, suicidio, pero un suicidio valiente y amoroso. Y luego está otro tipo de suicidio, que es el que cometen otras personas, es un suicidio cobarde. Deciden morir, se quitan su vida, se quitan la vida, por diferentes causas. ¿Vale? Lo que hizo Sansón fue un suicidio. Lo dice él. Muera yo. Y lo que hizo Jesús también fue suicidio. Entrega su vida. ¿Lo entiendes? ¿Te entra en la cabeza? Entrega, da, entrega su vida. Él decide morir para salvar a sus ovejas. Eso se llama suicidio, chaval, que no sabes de lo que estás hablando. Estar diciendo tonterías y falsedades. Decir que solamente hay un tipo de suicidio es una patraña y es totalmente antibíblico. Hay al menos dos tipos de suicidio. El que cometió Judas, por ejemplo, que es un suicidio cobarde, quitándose la vida. Y el que decide entregar su vida por otros, para salvarlos. Como por ejemplo una persona que decide entregar su vida por otra persona para que no muera. Una persona, por ejemplo, que entra en un edificio ardiendo, sabiendo que va a morir si entra ahí, y entra ahí para salvar a otra persona que está dentro del edificio. Entonces, esa persona se salva, pero la persona, el salvador, muere, entrega su vida para salvar a esa persona. Eso se llama suicidio, ¿vale, chaval? Suicidio, pero es un suicidio valiente y amoroso. Y luego está el otro tipo de suicidio, que es el cobarde. Pasa es que sobre este tema del suicidio no tienes ni puñetera idea de lo que estás diciendo. Bueno, luego dices que el que se suicida es una persona cobarde. Claro, chaval, el que se suicida, el que decide quitarse la vida porque está sufriendo, por ejemplo, claro, es un suicidio cobarde, claro que sí. Pero el otro tipo de suicidio, el suicidio amoroso y valiente, eso es al contrario. Es de personas valientes, no digas chorradas. El que decide entregar su vida para salvar a otra persona, ¿eso es un suicidio cobarde o valiente? A ver, chaval, es un suicidio valiente, que por amor decide entregar su vida para salvar a esa persona. Lo que tú estás hablando del suicidio cobarde es el otro tipo de suicidio, como por ejemplo el que hizo Judas Iscariote.
Hermano, eso no fue un suicidio, vas a seguir, eso no fue un suicidio. Él murió en batalla, obviamente sí, dijo, se resignó a que en ese lugar iba a morir por lo que iba a hacer, pues. Que iba a matar a todos los filisteos que podía, pero en sí no fue un suicidio. ¿Ves? Porque fuese sido un suicidio, fuese sido algo cobarde, como lo dice el significado, eso fue un sacrificio. ¿Ves? Murió en batalla. Así de sencillo. Y vuelves a decir que supuestamente hay dos tipos de suicidio. ¿Dónde? Dame una definición de esos dos tipos de suicidio que tú enseñas. No hay ninguno, ahí yo te lo demostré. Te di el significado del suicidio y te di el significado de lo que es un sacrificio. Ahí está clarito.
Bueno, veo que sigue repitiendo la misma chorrada, la misma mentira, que Jesús no hizo un suicidio, lo que hizo fue solo un sacrificio. Que fue las dos cosas, criatura, que no te enteras de nada. Fue un suicidio sacrificial, entregando su vida por sus ovejas. Eso se llama suicidio. Pero no fue un suicidio cobarde, sino un suicidio valiente, sacrificial. Se sacrifica a sí mismo para salvar a otros. ¿Lo entiendes, criatura? Eso es un suicidio valiente, de personas valientes, llenas de amor, porque no hay mayor amor que este, aquel que da su vida, el que entrega su vida por otros, por sus amigos. Así lo dijo el apóstol Juan, y luego no lo dijo Jesús. No hay mayor amor que este, que aquel que entrega su vida. ¿Lo entiendes, criatura, que no te enteras de nada? Ese es un suicidio valiente, el que da su vida por otros, para salvar a otros. ¿Lo entiendes? Eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que hizo, por ejemplo, también Sansón. Suicidándose, entregando su vida para salvarlos. Y tú estás confundiendo las cosas. Lo estás confundiendo con un suicidio cobarde. Pero no te enteras de nada, no te enteras de que hay dos tipos de suicidio al menos. El suicidio cobarde y el suicidio valiente y amoroso. Bueno, veo que sigue repitiendo otra vez la misma mentira de que lo que hizo Sansón no fue un suicidio, sino que fue un sacrificio, que fue las dos cosas, criatura. Fue un suicidio sacrificial porque lo dice la escritura. Muera yo, dijo Sansón. Muera yo juntamente con ellos. ¿Lo entiendes? Muera yo. Si dice muera yo, es porque se iba a suicidar. Se iba a suicidar. Sabía él perfectamente, porque él no era tonto, era muy inteligente. Sabía que si derribaba esas columnas, el edificio iba a caer y se iba a matar él también. Se iba a matar, iba a morir. Él lo sabía, por eso dice, muera yo juntamente con ellos. ¿Y por qué lo hizo? Pues lo hizo por dos razones. Primero, para salvar a su pueblo de los filisteos, para salvar al pueblo de Israel. Y segundo, para matar a sus enemigos, a esos filisteos. Ese fue el suicidio sacrificial que hizo Sansón. Algo semejante, algo parecido a lo que hizo Jesús. Entregando su vida, muriendo, la decide entregar por sus ovejas, por los suyos, para salvar a sus ovejas. Pasa es que luego el Padre Celestial al tercer día le resucita, le devuelve a la vida. Pero lo que hizo Jesús fue un suicidio, entregando su vida, sabiendo perfectamente que iba a morir. Entrega su vida para salvar a otros. Eso se llama suicidio, chaval. Suicidio sacrificial, que no tiene que ver absolutamente nada con un suicidio cobarde, como el que hizo, por ejemplo, Judas Iscariote. El problema es que no te enteras de nada. ¿Qué es lo que has hecho? Te vas a un diccionario mundano, donde aparece la definición de la palabra suicidio, y me vas a eso. En vez de ir a la Biblia, a la enseñanza bíblica, me vas a un diccionario mundano, donde no se habla absolutamente para nada del suicidio sacrificial que hizo Jesús o que hizo Sansón. Hay que ir a la Biblia, pero tú no vas a la Biblia. Vas a un diccionario, repito, mundano. La Biblia claramente, repito, habla de dos clases de suicidio, por lo menos. El suicidio sacrificial y amoroso, entregando la vida por otros, y luego está el suicidio cobarde. Pero claro, como esto no te entra en la cabeza, como no lo entiendes, sigues engañado, pues sigues repitiendo una y otra vez la misma patraña, que en tu secta, tu iglesia o quien sea te ha metido en la cabeza. De que solamente hay un tipo de suicidio y que todos los que se suicidan se van a condenar. O sea que según tú, fijaos bien, según este, según Ricardo, Jesús se va a condenar y Sansón también se condenarán, porque resulta que ellos se suicidaron, decidieron entregar su vida para salvar a otros. Eso se llama suicidio. Y como este dice que se suicidarán, que se condenarán todos aquellos que se suiciden, pues nada, este tipo está diciendo que Jesús pues era un cobarde que se va a condenar. Y Sansón también, según él, era un cobarde que se va a condenar. No sabes de lo que estás hablando, muchacho. Si hay dos tipos de suicidio, como he demostrado yo en este debate, el suicidio amoroso y valiente, de entregar su vida por otros para salvarlos, y luego el suicidio cobarde, que es quitarse uno la vida a sí mismo, pues por remordimientos de conciencia, por miedo, por depresión o por lo que sea. Ese es el suicidio cobarde. Y luego hay un suicidio valiente, que es entregar su vida por otros, que es lo que no entiende, este hermano llamado Ricardo Morales.
¿Qué gana un suicida? ¿Acaso un suicida está haciendo un sacrificio? No, un suicida se está matando, se está destruyendo. Se está destruyendo su cuerpo porque sencillamente no le importa su vida, ¿ves? O porque no aguanta la situación difícil que está pasando, ¿ves? Obviamente, un verdadero cristiano nunca va a hacer eso, ¿ves? Eso lo hacen son los mundanos. Los mundanos, como dice la Escritura, vencen la aflicción en Cristo Jesús, vencen la desesperación, vencen la depresión que estén pasando, ¿ves? La tristeza que estén pasando, quizá la agonía, ¿ves? En Cristo Jesús lo vencen, ¿ves? No que se van a quitar la vida como unos cobardes, ¿ves? Porque eso también es cobardía. La Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios, y lo que destruyen su cuerpo, ¿verdad? En este caso, el suicida se está destruyendo a sí mismo, se está matando, se está quitando la vida a sí mismo, se está dañando su cuerpo. Dice la Biblia que Dios le destruirá. Así de sencillo.
Gracias y paz de vuelta, hermano Ricardo. Por lo que aprecio, ¿no? Parece ser que no conoces con exactitud lo que es la depresión. Puedes arrimarte a cualquier psiquiatra como para que te la explique un poco. Hay muchos tipos de depresiones. Algunas son depresiones por alguna causa que lo lleva al hombre a deprimirse al punto tal que contrae la depresión, que es una enfermedad. La depresión es una enfermedad mental. Los neurotransmisores de esa persona están como desordenados en la cabeza. Es una cuestión química. Yo no te puedo explicar eso. Un psiquiatra sí. Y hay otras depresiones que le surgen en el ser humano sin ninguna causa. Simplemente se enferman. Una persona con depresión severa no está en su sano juicio. Y al no estar en su sano juicio, sí, esa persona se suicida. Simplemente por estar enferma, no es consciente de lo que hace. Siendo ese el caso, con mayor razón, no existe ningún pecado, hermano Ricardo.
Bueno, esas personas que sufren de esos trastornos y enfermedades mentales son personas que tienen espíritus que los perturban. Ya están comprobados, ya, no sé si te recuerdas del muchacho que le trajeron al Señor Jesucristo, que sufría de trastornos mentales, y Jesucristo le dijo que tenía un espíritu que lo perturbaba y lo hizo libre, que inclusive se autodestruía, pues se golpeaban, se lastimaban a sí mismo. Y bueno, Jesucristo le hizo libre y el muchacho fue libre. Si te recuerdas ese pasaje, en la parte espiritual, todas esas personas que tienen esos problemas así, esas enfermedades que la ciencia llama enfermedades mentales, en realidad son espíritus que los perturban y los hacen hacer estas cosas, ¿ves? Ahí están los casos de la Biblia, que es lo que te estoy mencionando. Entonces, la ciencia dice que son trastornos mentales, enfermedades mentales, pero en realidad no lo son, son espíritus malignos que lo perturban a esas personas y los hacen autodestruirse, ¿ves? Por eso que te estoy diciendo, una persona cristiana, obviamente, al llegar a Cristo, la Biblia enseña que nuestra lucha, ¿verdad? Nuestras luchas, nuestras aflicciones, las cosas que nosotros vivimos terrenalmente, no son luchas contra carne ni sangre, sino contra religiones y espíritus malignos que están en las regiones celestes de maldad, lo dice la Escritura. Entonces, por eso es que en este caso esas personas que se autodestruyen, que tienen, que la ciencia llama enfermedades mentales o esquizofrenia, entre otras cosas, en realidad son espíritus demoníacos, espíritus que le están perturbando a esa persona. Y obviamente en el Señor Jesucristo, en Cristo Jesús, es que esas personas van a poder ser libres de esos trastornos y de esas que la ciencia llama enfermedades mentales.
Ricardo, yo me doy cuenta que siempre que se te hace una pregunta, tú vas al contexto cristiano. No, no, mira, Pon atención, la pregunta es una persona, si tiene una depresión grave, al momento de, no sé, qué sé yo, estar muy complicada de mente, un poco más desquiciada. Mi hermano igual puso un ejemplo de enfermo de Down, personas que ya no están en sus cabales, ¿ya? Entonces, a eso va enfocada la pregunta. Se supone que los cristianos no caen ahora en una depresión tan grave, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece. La pregunta es a personas graves, en estas enfermedades mentales, cuando ya pasan a un grado terrible, ¿no? Que ya pierden la compostura, ¿no? No saben ni para dónde va la micro, y llegan y se matan, se ponen un tiro, se cuelgan, qué sé yo. Esa es la pregunta. Según tú, por lo que estoy viendo, Dios a ellos los va a destruir. O sea, esa gente está en una tristeza que pasa a una depresión, después su estado empeora, y tú dices que más encima, Dios después los va a destruir. Cuando resuciten, Dios los va a destruir. Porque me imagino que ellos, porque van a resucitar todos. Entonces, unos van a resucitar para vida eterna y otros para destrucción. Tú me estás queriendo decir que Dios más encima los va a destruir esa pobre gente enferma. ¿Te das cuenta de tu respuesta, Ricardo?
No, porque un joven con síndrome de Down sencillamente ya es algo que se formó mal desde el vientre, ya se empezó a formar mal desde el vientre, quizá no se llegó en cuenta y no cumpliendo el tratamiento adecuado para que el niño no saliera de esa forma. Y ningún síndrome, ninguna persona de síndrome de Down va a hacer eso, al menos que nunca haya sido educado. Que podemos ver muchos casos de personas con síndrome de Down que son profesores, que son músicos profesionales. Inclusive llevan una vida totalmente normal como cualquier persona. Inclusive hay científicos y personas que son con síndrome de Down y no son ninguna persona que matan a otros, nada de eso. O sea, son personas que se ven totalmente normal en el mundo.
No, en ese punto yo discrepo contigo, hermano Ricardo, porque la depresión es una enfermedad mental. El ser humano la puede contraer por alguna razón o sin ninguna razón. Porque según los psiquiatras, yo no soy psiquiatra, pero es una cuestión química. Los neurotransmisores del cerebro no están conectados correctamente. Hay algo que no está funcionando bien porque la persona se ha enfermado. La depresión puede ser reactiva o endógena, eso me acuerdo yo, pero no sé con exactitud cuándo es reactiva y cuándo es endógena. Creo que es reactiva cuando hay una causa, razón por la cual el ser humano contrae la depresión. Y supongamos que la endógena sea el otro caso, aquí no hay ninguna causa. Y sin embargo, el ser humano contrae depresión lo mismo, porque esa cuestión química del cerebro, de los neurotransmisores, lo han enfermado al ser humano. Y la depresión llega a un punto en que si no supera, no se cura, se hace grave. Y siendo ese el caso, el ser humano con una depresión grave, en mi opinión, no tiene culpa de muchas cosas, por la sencilla razón que está enferma.
Pero hermano, es que por eso coloco la definición amplia y profundizada, ya que está comprobado que los suicidas se suicidan o se quitan la vida es por ese motivo, ¿entiendes? Es por ese motivo. Una persona en sus cabales, una persona que está bien equilibrada mentalmente, o en este caso un verdadero cristiano, jamás cometería un suicidio, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que haría un verdadero cristiano o una persona que está cabalmente, equilibradamente, equilibrada en su parte mental, una persona que no tiene ningún tipo de problemas, en este caso es daría su vida, en este caso, en el dado caso que llegase a morir, ¿verdad? Daría su vida en sacrificio, lo que hemos hablado, lo que hizo Sansón, lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿ves? Que es la definición de un sacrificio, que fue la otra definición que coloqué. ¿Ves? Que es un sacrificio, ¿verdad? Y lo dice claramente. En mis audios está todo especificado. Por eso es que te digo, una cosa es suicidio y otra cosa es sacrificio. Dar su vida, ¿verdad? Por muchos o por algún ser querido. Más bien, eso no es condenable. La Biblia lo llama algo bueno, ¿ves? El que da su vida por sus amigos, el que da su vida por un familiar, ¿ves? O por alguien, ¿ves? Eso no es condenable por Dios, el sacrificio, ¿ves? Dar tu vida por tu amigo. En cambio, es el suicidio, ¿verdad? Viene haciendo una persona que se está destruyendo a sí mismo su cuerpo, ¿ves? Recordemos que los suicidas, ellos se destruyen a sí mismos, ellos mismos se quitan la vida, ¿ves? No es como un sacrificio, que siempre los sacrificios son alguien, en este caso alguien es el ejecutor o es tu verdugo, ¿ves? En cambio, el suicida es el que se autodestruye a sí mismo. ¿Y qué dice la palabra? 1 Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. O sea, nuestro cuerpo es el templo de Dios, es el templo de su poder, de su Espíritu Santo. ¿Y qué dice 1 Corintios 3, 17? Que si alguno destruyese el templo de Dios, Dios le destruiría a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. ¿Ves? Es decir, que una persona que se suicida, una persona que se quita la vida, ¿verdad? Está destruyendo su templo, está destruyendo su cuerpo. ¿Ves? En este caso, el verdadero cristiano, obviamente el mundano no, porque el mundano no tiene a Cristo, el mundano así deshace, ¿ves? Y por eso pasan estas cosas. Pero el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, sin ningún tipo de circunstancia se va a quitar la vida. ¿Por qué? Porque su fe, su esperanza, su paz, ¿verdad? En medio de la tormenta, en medio de la adversidad, está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es un verdadero cristiano. Y todas las dificultades que se le presenten las va a pasar, ¿ves? Las va a mejorar. Porque dice la palabra que en el mundo tendremos aflicciones. Podemos tener, como lo dice en la definición de las personas suicidas, de las personas del que se suicida, podemos tener circunstancias, podemos decir tener dificultades financieras. ¿Ves? Hay personas que a veces se quedan en la nada, se quedan sin dinero. ¿Ves? Hay personas que tienen relaciones interpersonales, ¿ves? Que sufren de soledad, ¿ves? Inclusive de acoso, depresión, ¿ves? ¿Pero qué? De alcoholismo, uso de droga. Hay personas cristianas que caen en eso. ¿Pero qué? En el Señor Jesucristo van a encontrar la salida. En el Señor Jesucristo van a encontrar la salida para salir de todas esas dificultades. Porque dice él, confiemos en él porque él ha vencido el mundo. ¿Ves? Él es el vencedor y en él vencemos. ¿Ves? Como verdaderos cristianos jamás vamos a optar la salida de destruir nuestro propio cuerpo, de destruir nuestro templo, ¿ves? De quitarnos nuestra vida, porque eso es lo que hace el suicida. Es homicida de sí mismo, aunque no esté quitando la vida a otra persona injustamente, pero se la está quitando a sí mismo. ¿Ves? Se está autodestruyendo, se está destruyendo su cuerpo. Por eso es que una cosa es suicidio, quitarse la vida, ¿verdad? Y otra cosa es dar tu vida a favor a otro. ¿Ves? Tú no te estás destruyendo a ti mismo, ¿no? Sino que estás dando tu vida, en este caso darías tu vida por tu amigo, por tu hermano, por tu familiar, y eso no es ningún pecado, ¿ves? ¿Por qué? Porque eso es un sacrificio que tú estás dando, ¿ves? Que es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo no fue suicida. Él dio su vida por favor a muchos, y él no mismo se destruyó, ¿no? Él no se destruyó a sí mismo. A él lo agarraron y lo mataron, ¿ves? Lo destruyeron otras personas, no él. Él no fue el que se autodestruyó, ¿ves? Él simplemente, bueno, estaba predicando, cumpliendo la labor de Dios, y bueno, llegó el momento que la gente, bueno, no les gustó, y lo agarraron, lo apresaron y lo mataron, ¿ves? No fue que él se autodestruyó, o se destruyó a sí mismo, no. A él lo mataron, su verdugo fue otro, no él mismo.
Pero Ricardo, estoy esperando la respuesta. ¿Qué pasa si una persona que no es cristiana, no conoció del evangelio, y por X motivo está con espíritu inmundo, en un estado deplorable, con esquizofrenia, algún tipo de depresión fuerte, y no está en sus cabales. Estamos preguntando en ese contexto. ¿Qué pasa si se manda un tiro en la cabeza, se ahorca o se tira de un edificio? ¿Qué pasa con esas personas? Según tú, por lo que estuve viendo, esas personas, aparte que han tenido un estado de sufrimiento, que no reaccionan, según tú, Dios los va a destruir. Ellos despertarán para destrucción. O en pocas palabras, serán echados al lago de fuego. Responde eso.
Pero a ver, Roberto, nosotros somos cristianos o somos mundanos. Obviamente, o sea, tú me estás hablando de personas mundanas. El mundano, está perdido. La persona mundana, obviamente, está perdida. O sea, haga lo que haga, está perdida. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. Viven en su inmundicia, viven en sus delitos y pecados. Obviamente, lo que hagan, o sea, ellos están perdidos porque van a morir sin Cristo Jesús. Sin aceptar al Señor como su único Salvador. Quizás lo rechazaron, porque a todos se les ha predicado el Evangelio. Y hay otros que lo reciben y lo aceptan y entran en el proceso, como quien dice, de restauración. Y hay otros que simplemente lo rechazan y siguen su vida. O sea, ¿cómo tú me vas a poner un ejemplo? Una persona mundana cuando el mundano está perdido, está en el mundo. ¿Entiendes? O sea, no entiendo qué ejemplo me estás dando. O sea, dame ejemplo de cristiano, de hijo de Dios, pero del mundo no, porque el mundo está perdido. El mundo sin Cristo está perdido. Y si mueren sin Cristo, sencillamente irán al lago de fuego. Por supuesto que se condenará, porque la palabra y la escritura nos enseña a nosotros los hijos de Dios que en el mundo tendremos aflicciones, en el mundo pasaremos por momentos así, depresivos. Hay veces que uno es verdadero cristiano, quizás esté pasando por una situación financiera, como pasó con una mujer aquí, bueno, no era cristiana, obviamente era mundana, y esa mujer se mató junto con su hijo porque se quedó sin nada, se quedó en la ruina, ¿ves? Y nosotros vamos a pasar por esos momentos. ¿Acaso el apóstol Pablo se quitó la vida cuando él dijo que él sabía estar en la necesidad y en la riqueza? Es decir, Pablo dijo que quizás él en algún momento, o sea, lo que él dijo, pues, él en algún momento estuvo mucho dinero, ¿ves? Pero hubieron momentos que se quedó sin nada, ¿ves? Se quedó sin dinero. ¿Y acaso Pablo se quitó la vida por eso? ¿Ves? Porque a veces uno, como ser humano, no se deprime, ¿ves? Por lo menos a mí muchas veces se me han caído negocios grandes de mucho dinero y me deprimo, pues, porque oye, tenía pensado hacer con ese dinero que me iba a ganar en invertir en ciertas cosas, hacer ciertas cosas, y eso a uno causa, como quien dice, depresión o tristeza, ¿ves? Pero no por eso yo voy a quitarme la vida, ¿ves? O que me pase algo, por ejemplo, Dios guarde a mis hijos, que me le pase algo a mis hijos, mueran mis hijos. ¿Ves? Dios me los guarde, ¿ves? Le pase algo a ellos. La gran mayoría de las personas, bueno, no la gran mayoría, algunos se quitan la vida porque su hijo se murió, como en el caso del salsero llamado Héctor Lavoe. Héctor Lavoe se intentó muchas veces quitar la vida por la pérdida de su hijo, ¿ves? Y se tiró de edificio, se tiró de broma, ¿ves? Si él fuese estado en el Señor, en Cristo Jesús, él no fuese hecho a eso, ¿ves? Sino que fuese vencido la dificultad, fuese vencido ese momento difícil de aflicción en Cristo Jesús, como lo dijo, como él mismo lo dijo en su palabra. No se autodestruía su cuerpo, ¿ves? Porque 1 Corintios 6:19 es muy claro, dicen, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. Y que dice 1 Corintios 3:17, si alguno destruyese el templo de Dios, nuestro cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es, ¿ves? Entonces, el suicida se está autodestruyendo su cuerpo, ¿ves? Se está autodestruyendo. Es muy diferente al que se sacrifica, ¿ves? Como en el caso de Jesucristo, como en el caso de Sansón y como en el caso de otras personas. Ellos no cometieron un suicidio. Ellos hicieron un sacrificio a favor a muchos, a favor a otros, ¿ves? Y ellos no se destruyeron a sí mismos. A ellos, en este caso, en el caso de Jesucristo, lo mataron. Y en el caso de Sansón, él murió en batalla, murió peleando contra los filisteos, ¿ves? Para defender a la nación de Israel. Así que eso no fue un suicidio, sino que fue un sacrificio. Muriendo en la condición que sea, en la condición que sea. Una persona que muere sin Cristo está perdido, irá al lago de fuego, resucitará para condenación eterna.
Es que no todos los tratamientos o las enfermedades se curan. Por ejemplo, el caso de una paranoia refractaria, eso es lo que yo escuché una vez, significa que no responde al tratamiento el paciente y empieza a evolucionar de manera negativa, para peor, un paranoico. Yo tampoco sé con exactitud lo que es una esquizofrenia, pero eso ya es una enfermedad mental más grave. El caso de la depresión sí se puede tornar demasiado grave, al punto tal que el paciente tiene tendencias suicidas, buscan suicidarse, pero ya no está en su sano juicio. Lo que hace ya lo hace, qué sé yo, de manera enferma, no de una persona lúcida que sabe lo que hace o que se siente bien, como se puede sentir uno que ahora no tiene nada. Pero no se puede comparar un paranoico de 10 años de paranoia refractaria con una persona sana, como por ejemplo que hay muchas personas sanas aquí en la escuela bíblica. Una persona así enferma es diferente a muchos de nosotros. Pero es que los cristianos también se enferman, Ricardo. No solamente se van a enfermar del hígado, de una gripe, sino que también, ¿por qué no?, pueden enfermarse de depresión. Esa depresión endógena que no tiene ninguna causa y sin embargo los neurotransmisores de la cabeza empiezan a tener inconvenientes sin ninguna causa porque ya el ser humano se enfermó, porque nadie es inmortal aquí o inmune a todas las enfermedades. Nadie está exento de nada. Uno puede ser cristiano, sí, pero puede enfermarse. Y siendo cristiano, si se enferma y contrae una depresión que lo lleva a un punto tal que no esté en su sano juicio, Dios no lo va a condenar por eso. Yo creo así.
Hermano, en realidad, yo creo que para el Señor no es imposible. Y yo conozco muchos casos, testimonios tangibles de personas que han tenido desde nacimiento con esos trastornos y llegan al Señor y son libres de esos espíritus demoníacos. O sea, Dios lo hace libre. Y son personas que tenían esos problemas, esos trastornos mentales que la ciencia llama trastorno, esquizofrenia, ¿ves? Y llegan al Señor y Dios los hace libres. Es por eso que te digo. O sea, yo me enfoco siempre 100% bíblico. Hay cosas que sí son científicas, bromas que tengan que ver con la naturalidad del cuerpo, pues, ¿ves? Lo que estábamos hablando con referente al sexo anal, entre otras cosas, pues que obviamente la ciencia en esa parte tiene toda la razón, ¿ves? Obviamente, pero hay otras cosas que no vendrían como quien dice al grano, pues. No tuviese nada que ver con la parte física, sino que ya son cosas espirituales.
Es que una cosa es que una persona tenga un espíritu demoníaco y otra cosa es si la persona tiene una paranoia avanzada, refractaria, en otros aspectos y en otras enfermedades. No va a evolucionar positivamente. Lamentablemente esa persona se ha enfermado. ¿Y por qué no se puede enfermar un cristiano de esas enfermedades? ¿Por qué no? Por el solo hecho de ser cristiano. Si justamente, como ya te dije, hay depresiones que el ser humano contrae sin ninguna causa. Es una cuestión química del cerebro. Empezó a funcionar mal los neurotransmisores en la cabecita de esa persona, se empiezan a desparramar, a desordenar. Esa sería una palabra más técnica, hablando dentro de un marco psiquiátrico. Pero yo no soy psiquiatra. Pero eso es lo que le sucede a la persona enferma de depresión severa o paranoia severa, o que contraiga una esquizofrenia, cosas así. No tiene culpa la persona.
Y la mayoría de esas personas, los tratamientos son el uso de drogas. Le ponen drogas para tranquilizarlo, para dormirlo, etc. Por eso que te digo que eso no son cosas que tengan que ver con algo natural, sino que ya son cosas espirituales. Son espíritus demoníacos que lo perturban. Pues como te dije en mi otro audio, esas personas cuando llegan a Cristo, y yo tengo testimonios, personas que han sufrido, que han llegado a esas cosas, pues, y al llegar al Señor han sido libres. El Señor les ha hecho libres de esos espíritus demoníacos que le hacían hacer esas cosas, pues, que supuestamente la ciencia le llamaba que tenían trastornos mentales, eran depresivos excesivamente, entre otras cosas. Pues. O sea, Dios los hizo libres. Así que no cabe duda de que en realidad son espíritus demoníacos, espíritus perturbadores que le hacen hacer y sentir esas cosas. Hermanos, saludos. Claro, obviamente el ser humano obviamente no va a estar propenso a no enfermarse. Obviamente, hermano. Hay personas que se pueden enfermar, pues, siendo cristianos. O sea, ya es algo ya que sea natural del cuerpo. Y en el dado caso de que sufra alguna depresión, alguna tristeza, obviamente por algo, o sea, no se hace por ninguna causa, pues. O sea, siempre tiene causa, pues. Eso es motivo. ¿Entiendes? Yo me puedo sentir con depresión si me llegase a pasar algo fuerte. O sea, si Dios me guarda a mi familia, pues, se muere mi mamá o le pasa algo a mis hijos, pues, obviamente. Pero para eso está Dios, para vencer esas pruebas.
En este caso, hermano Ricardo, una depresión severa, avanzada, no es que esa persona tenga un espíritu inmundo, un espíritu demoníaco, sino simplemente es que los neurotransmisores de la cabecita de esa persona están desordenados, no le está funcionando bien porque se ha enfermado. Por eso es que hacen tratamiento con antidepresivos. Esa es la función que cumple los antidepresivos, de tratar de ir ordenando de a poco y con el tiempo los neurotransmisores que por alguna razón o por ninguna razón se le ha desordenado a esa persona de la cabeza. Y al no funcionar bien esos neurotransmisores en la cabeza de esa persona no anda bien, se ha enfermado. Y si la enfermedad continúa avanzando, va a llegar a un punto tal que si busca el suicidio, en realidad una persona así ya a ese extremo llega a un borde de locura, no está en su sano juicio.
Pero Ricardo, yo no sé si no entiendes, ¿no? La pregunta es, una persona enferma, que no está en sus cabales, que no tiene decisión propia, no sabe lo que es el Evangelio, no reconoce el Evangelio, ¿qué crees tú? Que esa persona enferma, que ni siquiera se baña, que no están en sus cabales, ¿qué pasa? Que según tú, Dios los va a destruir, porque no son cristianas, porque ellos no dimensionan lo que es el Evangelio. Y más encima, si ellos se disparan, se cuelgan o se tiran de un edificio, tú dices que Dios los va a destruir. Yo no te estoy hablando de personas cuerdas que pueden tomar la decisión por Cristo, no. Pueden o no pueden arrepentirse. Estoy hablando en un contexto de personas enfermas, críticas mentalmente. No una persona que tenga sus cinco sentidos buenos y rechace el Evangelio. Personas que no tienen la capacidad para entender. Eso es lo que tienes que contestar. ¿Qué pasa con esas personas? Según tú, van a ser destruidas. Personas que no están en sus cabales, que no saben lo que es el Evangelio. Y que están en un estado crítico mental, que no están en sus cabales. Esa es la pregunta.
Gracias y paz, hermano Roberto. Sí, coincido con lo que dices. Y además, mira, aquí estoy leyendo justamente lo que es la depresión endógena, que es como yo decía. Dice que es la que se crea dentro de nuestro cerebro sin necesidad de que exista un factor externo. O sea que no hay ninguna causa y sin embargo la persona contrae depresión, se enferma. Es una cuestión química, como una vez me explicaba un psiquiatra. Dice, usted no va a entender por qué es una cuestión química. Los neurotransmisores del cerebro de esa persona se desordenan. Y en este caso se ha desordenado sin que exista ninguna causa. Por eso un cristiano también puede contraer esa enfermedad, puesto que no hay ninguna causa de un malestar, que sería el caso del otro tipo de depresión que el ser humano contrae porque sí hay un factor externo, ya sea que pueda haber perdido el trabajo, se le murió un hijo, un montón de factores que lo llevan a que contraiga la depresión. Pero en el caso de la depresión endógena, no existe ninguna causa, no hay ningún factor externo. Y en este caso, el cristiano no está exento de esta enfermedad. No, hermano Ricardo, porque justamente, como ya leí en el mensaje anterior, la depresión endógena es sin ninguna causa. No existe un factor externo. La depresión que sí tiene causa, o la depresión en donde existe un factor externo, es diferente a la depresión endógena. Esta última se llama depresión reactiva, que es la que el ser humano contrae por alguna reacción, por algo que ha pasado. Puede ser porque ha perdido el trabajo, se le ha muerto un ser querido, por un montón de cosas, pero contrae una depresión, pero es la reactiva. La endógena no necesita ninguna causa, está fuera de toda causa. No necesita ni existe un factor externo.
Bueno, conclusión de este tema, la pregunta era la siguiente, así que, ¿qué pasa con estas personas que están en un estado de depresión avanzada, un estado deplorable, que no saben para dónde van? Según Ricardo, si estas personas se matan, Dios lo va a hacer destruir. Es lo típico que dicen los evangélicos, que si no acepta al Señor como su Señor y Salvador, sino que reconoce que es pecador, si no se arrepiente, se van a ir al infierno, como lo llaman ellos. Ricardo está repitiendo casi lo mismo. ¿Qué van a reconocer ellos? ¿Cómo va a reconocer a alguien que es pecador si ni siquiera se lavan? No, estar en un estado crítico. Por eso que algunos se matan, algunos sin saberlo, si llegan y se tiran de un tercer piso, cuarto piso, algunos se destapan los sesos de un tiro. Entonces eso es lo que no entiende el Ricardo, y no es ni una calumnia. Bueno, como decía, yo creo que a Ricardo, el pastor de esa iglesia, le metió eso en la cabeza, de que si no aceptan al Señor como Salvador, Señor y Salvador, se van a condenar. No, eso no es así. Dios es un Dios misericordioso. Dios también va a salvar a personas por su obra, no por lo que ellos confiesan. Esa confesión de fe que dicen en la iglesia, o levantar el dedito. No, Dios misericordioso. Dios va a salvar a personas por sus obras. También las personas se van a salvar cuando se arrepienten. Y sobre todo el tema que estábamos hablando de que hay personas que no están en sus cabales. Ni se lavan, ni se bañan. Están todo el día medicadas. No están en su sano juicio. Entonces, ¿quién les va a hablar del Evangelio? ¿Qué se van a arrepentir si ni siquiera saben para dónde van? Entonces esas personas van a tener otro tipo de juicio. Y lo más probable es que si un Dios de misericordia va a tener, no sé qué sé yo, un sano juicio, o sea, algo, algo diferente a las personas que rechazan el Evangelio, que están en todos sus cabales. Estas personas están en un estado deplorable, ni se bañan algunas. Así que yo creo que esas personas no pueden ser condenadas porque no están en sus cabales para arrepentirse del Evangelio. Bueno, Dios conoce sus corazones. Ahí Él, si es un Dios justo, lo juzgará según su conciencia. Pero poca conciencia tienen ese tipo de personas que están medicadas. Y sobre todo en una depresión avanzada. Entonces muchas de ellas se suicidan. Porque no están en su sano juicio, o qué sé yo, tienen la cabeza llena de demonios. Pero ni así que fuese. Hay personas que no conocen el Evangelio. Alguien a lo mejor le habló del Evangelio, pero no entienden ni jota. Entonces llegan, por lo general, el pastor iglesiero o las personas que lo escuchan, como el mismo Ricardo, y llegan y aprenden de ellos. Entonces les metieron en la cabeza de que la persona que no acepte al Señor, a Jesucristo como Señor y Salvador, que no levante su mano, y diga que se arrepiente y pasa adelante, y oran por él, se van a condenar. No es tan así. Así que, bueno, esa es mi opinión de este tema, porque no creo que sea muy difícil de entenderlo.
Además que tú no puedes confundir un suicidio con un sacrificio, hermano. Porque los suicidas se destruyen a sí mismos. ¿Ah? Se destruyen a sí mismos sin ningún tipo de motivo. En cambio, los sacrificios no. Los que hacen un sacrificio, ellos dan, en este caso, su vida por beneficio a otro. Y eso es algo que sí no es pecado. En un sacrificio, sacrificarse por otro, eso no es un pecado. ¿Ves? Eso no es un suicidio. Eso que te digo, pues, tienes un mal concepto de lo que es un suicidio y de lo que es un sacrificio. El suicida se destruye a sí mismo. El que se sacrifica no se destruye a sí mismo.
¿En qué no coincide esa definición de suicidio que acabo de copiar y pegar con esas palabras de Sansón que dice, muera yo? ¿En qué no coincide?
A ver, hermano Ricardo, que no te enteras, muchacho, que hay un tipo de suicidio que sí es un sacrificio por otros, por amor a otros. La persona que decide suicidarse para salvar a otra persona está haciendo un sacrificio, así que no digas falsedades y no digas mentiras. Está suicidando, pero haciendo un sacrificio para salvar a esa persona o a esas personas. Es un suicidio sacrificial, ¿lo entiendes? Si es que lo que estás diciendo constantemente son tonterías y falsedades, porque no tienes ni idea de este tema, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Que no existe solo un tipo de suicidio, que ya te lo he demostrado con la propia Biblia. Que hay un suicidio sacrificial y un suicidio cobarde. Y te lo repito, no voy a estar diciendo constantemente, repitiendo lo mismo una y otra vez en este debate. Ya dije bien clarito que el debate estaba terminado. Porque tú estás repitiendo constantemente lo mismo y yo estoy repitiendo lo mismo. Así que deja de enviar mensajes porque el debate ya ha terminado. Así que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿O tú o yo? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Ya he demostrado, te he demostrado bien clarito que hay al menos dos tipos de suicidio. El suicidio valiente y amoroso y el suicidio cobarde. Tú de lo que estás hablando en este debate es solamente del suicidio cobarde. No te enteras. Estás hablando de un tipo de suicidio que es el que pues decide suicidarse, se quita la vida pues de forma cobarde porque está pasando por sufrimiento, por aflicciones, por depresiones. Eso es lo que se llama un suicidio cobarde. Y luego está un suicidio amoroso y valiente, que es el que hizo Jesús y el que hizo también Sansón, como ya te lo he demostrado en este debate.
Pero hermano, es como que yo te diga a ti, la Biblia dice que la mentira es pecado. Y es como que yo diga, ay no, sí, hay una mentira buena y una mentira mala. O sea, mentira es mentira. Y la Biblia dice que los mentirosos no eran el reino de Dios. Entonces, o sea, tú quieras decir lo mismo, quieres hablar o decir que hay dos tipos de suicidio que son buenos y son malos. O sea, suicidio es suicidio. La persona que se quita la vida, según la definición, ahí son personas que tienen trastorno, personas que sufren de depresión y se autodestruyen a sí mismos porque se dicen que su vida no vale nada, ¿ves? Y se destruyen, se matan a sí mismos. Y sabemos lo que dice la escritura por referente a ese tipo de personas que hace eso.
En el caso de Sansón, se quita voluntariamente la vida poniendo de esta manera fin a su existencia. Y lo que hizo Sansón coincide a la perfección con esa definición de suicidio del diccionario panhispánico del español jurídico. Por eso, hermano Ricardo, si encuentras alguna contradicción entre lo que hizo Sansón y esa definición de suicidio del diccionario del español jurídico, entonces házmelo saber, porque yo no veo ninguna contradicción. Sansón pone fin a su existencia, quitándose la vida. Y es eso justamente lo que se lee en esa definición de suicidio que yo he copiado y pegado. Sansón no hace una cosa distinta, hace justamente eso. Y sobre todo lo reafirma diciendo, muera yo, más claro que el agua. Y para finalizar, en esa definición que copió y pegó el hermano Ricardo sobre el suicidio, va acompañada de una explicación psicológica o psiquiátrica explicando las posibles razones por la cual el ser humano puede suicidarse. Pero en el caso de Sansón es obvio que las razones que él decidió para suicidarse fueron razones distintas a esa explicación psicológica o psiquiátrica de esa definición que puso el hermano Ricardo, porque no todos se suicidan por depresión. ¿Cuál es la prueba de esto? Sansón no estaba depresivo, no tenía depresión. Él elige suicidarse por otra razón distinta, que no era depresión. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de dos tipos de suicidio diferente. A ver, Ramoncito, como ya dije, el suicidio es el acto voluntario por el que una persona pone fin a su existencia. Y es justamente esto lo que hizo Sansón. La otra definición de suicidio que copió y pegó el hermano Ricardo dice absolutamente lo mismo, solamente que la otra definición, además de definir lo que es el suicidio, va acompañada con una explicación psicológica o psiquiátrica, a manera de historia clínica de determinados pacientes que por alguna razón se suicidaron. Pero si yo voy con el caso y el ejemplo de Sansón, y le pregunto a un psiquiatra si Sansón se suicidó, el psiquiatra me va a decir que sí se suicidó, pero con la diferencia que el suicidio de Sansón no fue por depresión, sino por otra razón, una razón que el propio Sansón decide y se suicida, así de simple. Porque, a ver, Ramoncito, te pregunto, ¿en qué no coincide la definición de suicidio que da el diccionario panhispánico del español jurídico con lo que hizo Sansón? ¿En qué no coincide? Porque esa definición está clara. Dice que es el acto voluntario por el que una persona pone fin a su existencia. Y Sansón puso fin a su existencia y fue un acto voluntario de Sansón. Por lo tanto, coincide a la perfección con la definición de suicidio, Por eso, ¿en qué no coincide lo que hizo Sansón, que está cuestionando que lo que hizo Sansón no es un suicidio? Cuando yo estoy leyendo la definición de suicidio del diccionario español jurídico, y justamente encaja a la perfección con lo que hizo Sansón. Pero ahora venís vos y me decís que lo que hizo Sansón no es un suicidio. Y entonces, ¿qué hacemos con la definición de suicidio que da el español jurídico? ¿Lo tiramos a la basura? ¿Qué hacemos con esa definición? Por eso, Ramoncito, si vos quieres hacer una nueva definición de suicidio, en primer lugar, tienes que anular la definición de suicidio del español jurídico. Lograr que lo anulen, porque esa definición del español jurídico de suicidio está avalado mundialmente. Pero una definición personal tuya de suicidio no está avalada mundialmente. De manera tal que lo primero que tenés que hacer es desautorizar o anular esa definición de suicidio, y después que vos hagas una nueva definición de suicidio, lograr que te la aprueben y te la avalen mundialmente. Entonces ahí recién vas a tener razón en lo que es suicidio, cuándo es suicidio y cuándo no. Porque vos quizás no te estás dando cuenta, pero estás cuestionando una definición avalada mundialmente por otra que a vos se te ha ocurrido inventar. Yo no sé qué tendrás en mente vos como definición de suicidio, porque tampoco dijiste qué es para vos el suicidio. Pero lo que sea para vos el suicidio no tiene ningún valor, porque no es algo avalado. Por ejemplo, la RAE, el Diccionario Real de la Academia Española, las definiciones que dan ahí de ciertas palabras está avalada mundialmente. Y entonces todas las personas que leen esa definición, digamos por así decirlo, hablan el mismo idioma. Pero si vos quieres interferir cambiando una definición de la RAE por una personal tuya, el otro no va a entender absolutamente nada. No se va a poder comunicar correctamente con otras personas respecto a una definición.
Muy bien, así es, hermano Sergio. Efectivamente, lo has explicado perfectamente. A ver, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué estos hermanos, como por ejemplo Ricardo, Ramoncito, etcétera, todos estos hermanos iglesieros, porque todavía tienen la mentalidad iglesiera, esa mente, esa forma de pensar falsa que les han metido en la cabeza? ¿Por qué ellos enseñan que el suicidio es pecado, es malo? ¿Por qué? ¿Por qué enseñan eso? Porque les han hecho creer que solamente existe un tipo de suicidio, que es el quitarse uno mismo la vida cuando está deprimido, cuando está sufriendo, pues dicen que ese es el único tipo de suicidio que hay. Y eso es mentira, eso es falso. Hay dos tipos de suicidio. Está ese, el suicidio cobarde, que uno se quita la vida porque, pues eso, porque está deprimido, porque ya no soporta más, entonces decide quitarse la vida. Tirándose por un puente, y yo qué sé, la vía del tren. Ese es el suicidio cobarde. Pero es que luego, según la Biblia, hay otro tipo de suicidio, que lo he dicho ya muchas veces en este debate. Es el suicidio valiente y amoroso, que es el cometido, por ejemplo, por Sansón o por el propio Jesús. Fue un suicidio voluntario, amoroso, altruista, ya que da la vida para salvar a otras personas. El que entrega su vida, el que da su vida para salvar a otras personas, está suicidando. pero no es un suicidio cobarde, es un suicidio valiente, de lo más valiente que hay, y es la mayor muestra de amor, porque lo dijo el propio Jesús, no hay mayor amor que este, aquel que entrega, que da su vida por sus amigos. Y Jesús vino para eso, para dar su vida por sus amigos, para salvarnos entregando su vida voluntariamente. Él se dejó matar. Eso se llama suicidio. Suicidio, pero no es el tipo de suicidio cobarde al cual se están refiriendo estos hermanos que han sido engañados, porque no tienen ni idea de lo que están hablando sobre este tema. En fin, que ya para terminar y con esto doy por finalizado el debate, según la Biblia hay al menos dos tipos de suicidio. Un suicidio es bueno, es valiente, es bendecido por Dios, es la mayor muestra de amor que hay, que es el suicidio que hizo el propio Jesús por nosotros, para salvarnos. Y también el que hizo, por ejemplo, Sansón, como lo dice bien claro la Biblia. Dijo Sansón, muera yo juntamente con ellos. O sea, él se suicidó, ¿vale? Para salvar al pueblo de Israel y para destruir a sus enemigos filisteos. Suicidio valiente, que es el cometido por Jesús y también por Sansón. En fin, hay un suicidio, ya os digo, cobarde y un suicidio valiente. No hay una sola clase, no solo hay un tipo de suicidio. Hay al menos dos clases de suicidio. Respecto a los que se suicidan pues de forma cobarde, porque deciden ya no soportan más la vida, deciden suicidarse porque están sufriendo, porque tienen una depresión, bueno, sus motivos tienen y ya Dios juzgará sus motivos, el por qué lo hicieron, y por supuesto Dios tendrá misericordia. Hay gente que decide suicidarse porque ya no aguanta el sufrimiento y se quitan la vida. Bueno, pues Dios tendrá misericordia de ellos y hará justicia. Y Dios sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Pero eso de decir que todos los que se suicidan se van a condenar, están pecando, eso es una gilipollez, es una idiotez, es una falsedad descomunal. Porque, repito, la Biblia habla de dos clases de suicidio. En fin, doy por tanto terminado este debate. Fijaos lo que dice Jesús en Apocalipsis 3:5. El que venciere, aquí cuando habla de los vencedores, se refiere a los verdaderos cristianos. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Lo ves? No borrará su nombre del libro de la vida. El verdadero cristiano jamás podrá ser borrado del libro de la vida. El libro de la vida es un registro celestial donde están escritos los nombres de todos aquellos que se van a salvar y que recibirán la salvación. Entonces, el verdadero cristiano que persevera hasta el final, que vence, pues nunca será borrado del libro de la vida, así de simple. Porque hay por ahí una doctrina que enseñan que el verdadero cristiano sí que puede ser borrado del libro de la vida. Eso es una blasfemia. Eso es una soberana doctrina de demonios, ya que está totalmente en contra de esas palabras de Jesús de Apocalipsis 3:5. O dicho en otras palabras, los que enseñan esa doctrina están llamando a Jesús mentiroso. Así que es totalmente falso decir que un cristiano verdadero puede ser borrado del libro de la vida. Bien, y ahora fijaos en este texto que acabo de pegar, que también está en el libro del Apocalipsis. Capítulo 22, verso 19, dice, escuchad el debate y luego al final pues sacad vuestras propias conclusiones. Está hablando Jesús, dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, es decir, del libro del Apocalipsis, mira lo que dice ahora, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, que en ese libro de la vida, el libro de la vida del Cordero, el nombre de alguien sí que puede ser quitado. Puede ser quitada su parte del libro de la vida. Pero ¿a quiénes está refiriendo? ¿A los verdaderos cristianos? No. Se está refiriendo a aquellos que quiten de las palabras del libro de la profecía, de esta profecía. Es decir, aquellos que quiten o añadan a la revelación que tenemos en el Apocalipsis, aquellos que rechacen, que quiten de las palabras del libro del Apocalipsis, pues Dios perfectamente lo puede borrar del libro de la vida. Es decir, se está refiriendo a los falsos cristianos que falsifican por ejemplo, que falsifican el libro del Apocalipsis.
Así es, hermano Tito. Ese pasaje no se está refiriendo de borrar del libro de la vida a los verdaderos cristianos, porque si así fuera, entonces no estaría en armonía con un pasaje bíblico que dice que Dios Padre predestinó a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ¿cómo va a predestinar a una oveja de Jesús para la gloria si luego va a ser borrado del libro de la vida? Sería una cosa que no tiene sentido, ridícula.
¿Y qué significa eso de quitar de las palabras proféticas de este libro? Es decir, del libro del Apocalipsis. Pues mirar, quitar de las palabras del libro de esta profecía significa, por ejemplo, lo siguiente. Yo creo, por ejemplo, yo creo en esta parte del Apocalipsis, creo en estos pasajes, pero rechazo estos. Estos me gustan y estos no me gustan y por lo tanto los rechazo. Eso, quienes lo hacen son los falsos cristianos. Un verdadero cristiano cree en todo lo que viene escrito en el libro del Apocalipsis. Pero yo sé que hay gente, hay falsos cristianos, que solamente se quedan con lo que les interesa del Apocalipsis y otras partes las rechazan pues porque no les gusta, no les interesa. Esos son los falsos cristianos. Efectivamente, hermano Sergio. Bueno, y a lo mejor alguno se preguntará quién es un verdadero cristiano. Porque en esas palabras Jesús dijo, está hablando del vencedor, el que venza. Dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Quién es el vencedor, el que venciere? Pues para saber la respuesta tenemos que irnos a Apocalipsis capítulo 12, verso 9, creo que es el 9, donde dice que ellos la han vencido, refiriéndose a los verdaderos cristianos, a los santos. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Refiriéndose a los santos mártires, a los verdaderos cristianos. Ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, que es el libro del Apocalipsis, ese es el testimonio de Jesucristo, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Ese es el cristiano vencedor, cuyo nombre jamás, de lo jamás será borrado del libro de la vida. Pero los falsos cristianos, por supuesto, que pueden ser borrados del libro de la vida, claro que sí. Ahí lo dice, en ese otro texto que pegué del Apocalipsis. El que quitare de las palabras proféticas de este libro, yo quitaré también su parte del libro de la vida. O sea que puede ser borrado del libro de la vida. Pero esos son los falsos cristianos.
Y además, el libro de Apocalipsis enseña que aquella persona que guarda todas las palabras de esta profecía tiene una bendición especial. Por eso es que se lee bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ellas escritas porque el tiempo está cerca.
Efectivamente, hermano, es el único libro de la Biblia donde hay una bendición, una bienaventuranza especial para los que lean, estudien y guarden las palabras de esta profecía. Cuando se refiere a esta profecía, se refiere evidentemente al libro del Apocalipsis. Todo lo que está escrito ahí en el libro del Apocalipsis, porque el tiempo se acerca. El tiempo del cumplimiento de esas profecías se acerca. Entonces, aquellos que no leen, ni oyen, ni estudian, ni guardan esta revelación de Jesucristo, este testimonio de Jesucristo, pues sencillamente no son verdaderos cristianos. Aquellos que rechazan el libro del Apocalipsis son falsos cristianos. Bueno, voy a leer esta profecía del libro de Isaías, capítulo 4, versos 1 al 3. Mirad lo que dice. Es una profecía que se refiere al pueblo de Israel, al futuro pueblo de Israel, cuando sean restaurados en su tierra. Es una profecía que no se refiere a la iglesia de Cristo, cuidadito, se refiere al pueblo de Israel. Y mirad lo que dice. Mira. echarán mano de un hombre, siete mujeres en aquel tiempo. Cuando habla de aquel tiempo se refiere a cuando venga el reino de Dios a la tierra e Israel haya sido llevado a su tierra, a la tierra prometida. Siete mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Es decir, que siete hembras cogerán a un varón, lo dice bien clarito, cogerán a un hombre y querrán casarse con él para tener descendencia y quitar el oprobio, el oprobio de no estar casadas, de no tener descendencia, pues entonces se casarán con un varón. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. ¿Lo veis? Se está refiriendo a los supervivientes que hayan quedado del pueblo de Israel. Van a ser polígamos, polígamos. Van a tener siete esposas cada uno de ellos. Cada uno de los varones sobrevivientes de la nación de Israel tendrá siete esposas. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén, lo veis, se está refiriendo a Jerusalén, al pueblo de Israel, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. ¿Lo veis? Entonces, ¿por qué mientes tú, hermano Ricardo, diciendo que la poligamia es pecado? Es mala. ¿Cómo va a ser mala la poligamia si en el futuro Dios va a establecer de nuevo la poligamia en el pueblo de Israel, entre los sobrevivientes de los varones? Va a establecer la poligamia. Y tendrán siete esposas. ¿Y vienes tú diciendo que esto es malo? Si es malo, entonces ¿por qué Dios va a hacer esto en el futuro, en el pueblo de Israel? Si dices tú que es malo, entonces ¿qué pasa? Que Dios va a establecer algo malo durante el milenio.
Yo me imagino a un hombre polígamo que se va a casar con una mujer, pero él le oculta esa información. Y una vez casado con esa mujer, pasan 2 o 3 meses y viene con una nueva mujer y le dice a la primera esposa, mira esposa mía, aquí te presento a mi segunda esposa porque resulta que yo soy polígamo. Y eso no sería una actitud correcta por parte del polígamo porque no le dio a conocer de entrada que él es un hombre polígamo. En ese caso traería una consecuencia grave, porque a lo mejor la primera esposa le da un botellazo en la cabeza a su esposa. En cambio, si de entrada, antes de casarse con su primera esposa, le es claro y le dice, mira, yo soy polígamo y más adelante quizás contraiga matrimonio con otra esposa, tal vez esa mujer no le interesa tener como esposo a un hombre polígamo y prefiera y decida quedarse sola, soltera.
Hemos llegado al final de la Escuela Cristiana Enoteísta de hoy. Gracias y paz.